COPE Teruel.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Ya es la 1:10 en este viernes 4 de abril, en el que, pues bueno, hoy se presenta un libro del que me hace algo de ilusión hablarte, en la iglesia de San Pedro, a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada libre. Así que, voy a dejar de presentarme y vamos a ello. Saludos de Pablo Fernández. Escuchas Herrera en COPE. Para presentarlo podría estar los 10 minutos que dura esta desconexión local. Es el primer autor español y hasta ahora el único que ha estado en el top 10 de las listas de los bestsellers de los Estados Unidos. Es Premio Planeta, ha recibido la Cruz de San Jorge, es hijo predilecto de Teruel, es también colaborador de esta casa en Herrera en COPE y también es el pregonero de la Semana Santa 2025 de Teruel. Es una de las entrevistas que más ganas tenía de hacer, si no la que más desde que me cedieron este micrófono. Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer.
Lo mismo digo, ¿cómo arranca el plan maestro? ¿Es una historia real?
Bueno, es una historia que los ingleses llamarían un faction, una mezcla de fact, de hecho, en inglés, y de fiction, de ficción, ¿no? Es una manera de novelar la realidad, pero dándole un toque literario en el que se puedan resolver con la ayuda de la imaginación algunos de los enigmas que planteo, porque naturalmente el plan maestro es un libro sobre enigmas, en este caso, del mundo del arte.
¿Cómo arranca?
El libro arranca en unas circunstancias aparentemente muy domésticas, durante un viaje familiar a las cuevas de Cantabria en el verano de 2013, cuando, acompañado de mis dos hijos, de Martín y Sofía, con 6 y 7 años, los someto a un curioso experimento. Había leído en tratados de prehistoria que los grandes hallazgos de cuevas rupestres desde el siglo XIX los habían realizado siempre niños. Fue una niña, la hija de Marcelino Sanz de Sautuola, quien vio por primera vez los bisontes de Altamira, sencillamente porque levantó el candil hacia el techo de la cueva y se dio cuenta de que allí, como le dijo a su papá, allí había toros. Pero esto casi se reproduce también en la cueva de Lascaux, en Francia y en otros muchos lugares. Así que decidí llevar a mis hijos, que estaban en una edad crucial, antes de entrar, digamos, en su madurez mental, para ver las cuevas de Cantabria y descubrir si eran capaces de descubrir ellos también algo insólito, algún rasgo nuevo. Es con esa capacidad que tienen los niños pequeños de ver caras en las nubes, que ellos encuentran rastros y gestos y animales en las paredes de las cuevas. Y descubrí que sí, que efectivamente los niños tienen esa mirada. Me lo demostraron en varias de las grutas más antiguas de Europa, con pinturas rupestres, y quise adaptar esa visión que tienen los niños a un relato literario para adultos, donde se reflexionara alrededor de nuestra capacidad de mirar, nuestros condicionamientos culturales a la hora de entender un cuadro, y se inyectara la necesaria dosis de intriga para ir desde las cuevas rupestres hasta pinturas de Velázquez, de Goya, del Bosco, o incluso contemporáneas como Frida Kahlo.
¿Qué te gustaría que los lectores se llevaran después de leer el plan maestro? ¿Con qué alguna idea, alguna enseñanza, además de, por supuesto, pues a lo mejor esa necesidad de la que hablábamos hace un momento de observar el arte con esa mirada más infantil?
Bueno, el propósito último de mi libro, desde luego, es recuperar esa mirada de niño que todos tuvimos. Esto es muy curioso porque cuando un niño te explica ciertas cosas, terminas tú también viéndolas, ¿no? Cuando señala esa parte del cielo donde está la nube particular que le ha llamado la atención, tú terminas también interpretándola así. Hace solo 2 años, en frente del Jardín de las Delicias que mencionábamos antes, un niño de 5 años que acompañaba a su padre descubrió debajo de un lago negro en la tabla del paraíso la figura de un guerrero con un escudo y una espada que parecía estar peleando con un cocodrilo. Ese guerrero ha pasado desapercibido durante 500 años porque apenas se ve, está bocetado, está pintado en un negro más negro que la laguna. Y si se mira con ojos desprevenidos o ojos muy analíticos, eso pasa completamente por alto. Bueno, el descubrimiento de este pequeño llegó incluso a las páginas de los periódicos, fue muy comentado, y creó cierta sensación entre los boscólogos, ¿no? Entre los amantes de Jerónimo Bosco. Sí. Y para mí fue la enésima confirmación de que efectivamente tenemos que compartir esa mirada con los pequeños y tratar de recuperarla en algunos momentos para comprender ciertas cosas del arte. Los grandes maestros tenían intenciones que iban más allá de lo explícito, jugaban con lo mágico, con lo implícito, con las sensaciones, con lo instintivo, y eso también es arte, aunque no sea el arte racional al que estamos acostumbrados.
Javier, tu visita a Teruel a presentar el Plan Maestro también coincide con tu pregón de la Semana Santa de 2025. Hablabas en el vídeo en el que se proyectó, cuando se anunció precisamente que serías pregonero, que en ese pregón del sábado harías como una reflexión de los orígenes de la Semana Santa, incluso de las raíces precristianas de la Semana Santa. No vamos a pedirte tampoco que nos desengranes el pregón, evidentemente, pero ¿alguna pincelada que debamos saber?
Bueno, siempre en todo mi enfoque de todo lo que hago está ese componente cultural y también de la observación de los orígenes, del misterio de las cosas. Y obviamente la Semana Santa no es ajena a esto. La Semana Santa es una celebración muy importante, pero lo es desde antes de Cristo, efectivamente, ¿no? Es un periodo que para las civilizaciones antiguas era el momento del renacimiento, era el momento en el que se acababa el tiempo de invierno y empezaba la primavera, y eso el cristianismo obviamente lo adaptó al momento de la muerte y la resurrección de Cristo, pasar de la muerte, que es el invierno, a la resurrección, que es la primavera. A veces no lo asociamos y nos perdemos las profundísimas raíces simbólicas que tiene todo esto. Obviamente el cristianismo es una religión que aprovechó simbolismo de religiones muy antiguas y muy anteriores, pero sobre todo, y esto es muy curioso y tampoco somos muy conscientes de ello, de la cultura egipcia, donde incluso también se hacían procesiones. Así que, bueno, de todo esto hablaré un poco, reflexionaré sobre el asunto desde una perspectiva obviamente emocional, que es lo que pide un pregón como el de la Semana Santa en mi ciudad natal, y bueno, espero que sea un momento también de curiosidad, de interesar a los asistentes y de dar la bienvenida a uno de los periodos, si no el periodo más bonito del año.
Desde luego que sí. Hablabas de misterio, de orígenes. Nuestros oyentes son unos afortunados porque te escuchan todos los martes con Alberto Herrera. Esta semana hablabas del caso de Alternativa 3 como uno de esos primeros casos conspiranoicos. Pero más de hablar de algún caso en concreto, Javier, yo te quiero terminar preguntándote por ese trabajo que hay detrás, antes de lo que se escucha en antena los martes en torno a las 11:30 de la mañana, ese trabajo de seleccionar una historia, una tradición, un descubrimiento, para que sea atractivo, para que el oyente lo pueda entender.
Bueno, vivimos en una época en la que estamos sometidos a un bombardeo constante de informaciones efímeras, ¿no? La declaración de tal o cual político, la puesta en marcha de tal o cual obra, esta u otra polémica. Es verdad que eso es lo urgente, pero nos deberíamos preguntar, ¿es lo importante? ¿Es lo que realmente define una cultura, una manera de entender la realidad, una manera de relacionarnos entre nosotros, una manera de preguntarnos por el lugar que ocupamos en el universo? Bueno, ahí es donde entra esta sección que tengo todos los martes con Alberto Herrera, ¿no? Es compensar lo urgente con cosas que hacen que la gente reflexione, piense, pueda comentar después con otros, en fin, incitamos a la conversación. Quizá esa sea la misión sagrada de la radio, ¿no? No solamente es un monólogo en una dirección, desde el micrófono azul hasta los oyentes, también es lo que sugiere a los oyentes y lo que hace que conversen entre ellos. Bueno, es un trabajo muy bonito y con Alberto Herrera, la verdad que resulta muy estimulante.
Qué buena reflexión. Javier Sierra presentando el Plan Maestro este viernes a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de San Pedro y en la Catedral el sábado a las 8 de la tarde el pregón de la Semana Santa. Javier, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de COPE Teruel. Gracias.
El placer ha sido mío. Hasta pronto.